Buenos días, esto es Orión 2.1 en el 103.4 del FM o a través de internet en cuacfm.org/directo, programa de rock y metal de la emisora comunitaria de Coruña, Cuac FM. Hoy además, en un día especial, tenemos de nuevo invitado. Está siendo un comienzo de temporada realmente pues a tope de músicos y además de músicos locales, y digo local porque aunque tiene origen venezolano y ahora no está viviendo en esta ciudad, pues por aquí ha estado un cierto tiempo. Así que saludamos, damos los buenos días a Abraham Sarache. Buenos días, Abraham.
Buenos días.
Pues bienvenido a la ciudad de nuevo y vamos a explicar un poco a la gente quién es Abraham y, como decía, tus orígenes de Venezuela y tu entrada en el mundo de la música.
Bueno, eso es una historia un poco larga.
Tenemos un poco de tiempo, venga, sí. Tú dale.
La verdad es que, bueno, vi a un amigo mío tocando la guitarra española. Estaba tocando Smell Like Teen Spirits de Nirvana. Y era un chico así muy introvertido, pero cuando tocaba la canción era como que cambiaba al 100%. Tenía como una energía completamente diferente. Y dije, bueno, yo quiero hacer eso. Quiero ser capaz de como sacar lo que llevo dentro afuera, ¿no? Y bueno, y por ahí comencé. Busqué una guitarra que estaba... Una amiga de mi madre tenía una guitarra rota, colgada, la reparé. Y le dije, mira, ¿me la puedo quedar para tocar y tal? Sí, tú coges eso, no pasa nada. Y así empecé a aprender canciones de manera autodidacta.
¿Y esto de empezar, a qué edad fue esto?
15 años.
Con 15 años. O sea que sí. No es que venga con una influencia musical de que de pequeño no. Te metieron en la escuela tal.
No.
Sino de manera ya en la adolescencia, ¿no?
Sí, fue una cosa así más como...
Buscando mujeres.
Independiente.
Ya vamos por la música directamente.
Sí.
Y bueno, y de Venezuela, en tu Venezuela natal, ¿ya tuviste allí algún grupillo o algo? O...
Sí, pero en aquel entonces lo que tocaba era punk hardcore. Muy graciosa.
¿Y tu llegada aquí a España cómo fue? ¿Y el bueno, por qué? ¿Buscando por temas musicales? Bueno, si es algo privado, que decir, tampoco hace falta aquí contar.
No, la cosa es que, por ejemplo, yo a los 17 años emigré a Alemania. Tuve un tiempo, estuve estudiando matemáticas, terminando la carrera, regresé a Venezuela un tiempo, después volví otra vez a Alemania y luego me vine a España porque había un grupo aquí que estábamos formando y pues ese era el proyecto que tenía. Y dije, un momento que dije, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Quiero hacer lo que me gusta o quiero hacer lo que me va a dar dinero? Entonces es difícil elegir eso cuando tienes 23, 25 años,
sí. Pero
hay que hacerlo, ¿no?
Y,
porque al final vives una sola vez.
Y decidiste entonces, pero tú tienes entonces una carrera de matemáticas, dices.
Sí.
O sea, músico y matemático.
Sí.
Que además es muy relacionado, porque la música realmente es matemática, al fin y al cabo. No sé si te ayudó también tu carrera en el aspecto musical.
No, yo creo que más en el aspecto personal.
Más en el aspecto personal.
Sí.
Sabes echar las cuentas para algún promotor que no te quite el dinero en los conciertos y todo esto.
Sí, no, realmente matemático más que todo una persona que es capaz de resolver problemas.
Y en este punto ya llegado aquí y para montar un grupo, ¿cuáles fueron las dificultades y también las cosas positivas que encontraste? ¿Qué aprendizaje obtuviste de tu llegada aquí?
Bueno, aprendí muchas cosas porque a nadie le dicen como músico que no solamente es tocar el instrumento, sino es mucho esfuerzo, muchas horas, mucha dedicación y mucho dinero. O sea, esto es como la Fórmula 1, los pilotos de Fórmula 1.
Sí.
Todo el mundo dice, mira, pero cómo se forran, que tienen mucha pasta, que le pagan millones y millones. Lo que la gente no sabe es que toda esa gente estuvo años invirtiendo dinero para entrar en pequeños circuitos, tratar de llegar a unos puestos más o menos decentes para luego llegar a más, a cosas más grandes. Entonces, toda esa inversión de esta gente de años, pues yo creo que lo normal es que le devuelvan ese dinero, ¿no?
Sí, en este caso, en el punto que está Abraham Sarache ahora está viendo esa luz al final del túnel, pero en este caso, no porque se vaya a ir al otro mundo, sino en este caso para de ese esfuerzo, de todo ese trabajo,
sí.
Está viendo alguna recompensa ya.
Sí, sí, la cosa es esa. Pues como te decía, empiezas muy, muy, muy alegre, ¿no? Muy una cosa como de colegas, ¿no? Todo el mundo siente eso, porque alguien que sepa tocar algún instrumento de manera amateur, pues se reúne los fines de semana, toca, se siente así un poco feliz, ya, se acabó. Pero cuando te lo tomas un poquito más en serio, tienes que saber que, bueno, tienes que invertir mucho dinero y mucho tiempo. Entonces, ya yo llevo prácticamente, no sé, unos 7 años, 6 años. Pero realmente en serio, con este último proyecto, unos 2, 3 años. No sé, empiezan a salir cosas raras. Yo, por ejemplo, ahora tengo 2 sponsors, gané un par de premios. El mes pasado mi disco estuvo en una radio de rock progresivo, que es especializada en eso en Holanda. Tienes que ir buscando, ¿no?
Buscando el hueco.
Buscando el huequito, porque tampoco te lo van a... Nadie te regala nada.
Bueno, en breve vamos a escuchar aquí un tema tuyo en directo, va a interpretar posterior durante el programa un par de ellos y preguntar por una curiosidad que obviamente mucha gente cuando lo escuche va a decir, ¿y eso qué está sonando? ¿Qué es? Pues como venezolano que es el hombre este, don Abraham, pues va pasando por ahí un instrumento muy propio de la tierra y es muy curioso, es el cuatro, y cuéntanos un poco la historia tanto de el por qué te involucraste con este instrumento y además algo curioso porque es un cuatro no acústico, sino un cuatro eléctrico, pues todas las características que lleva, ¿no?
Sí, bueno, en general el cuatro venezolano es similar en la construcción a un ukelele, un poco más grande, tiene un sonido más dulce, la afinación es similar, pero con octavas más graves. Entonces, siempre me generó curiosidad el instrumento, pero no la música que hacían con él. Si hacías una música folclórica venezolana, no era lo mío. A mí me gustaba el metal y el rock. Entonces dije, bueno, me gustaría probar uno para ver cómo suena, ¿no? Solo por curiosidad. Entonces le dije a mi madre que venía de vacaciones, me dijo, tráeme un cuatro de esos para probar y un manual. No, de acuerdo. Y empecé a grabar cosas. Ya yo grababa en mi casa y me gustó mucho los arpegios, cómo sonaban. Y me di cuenta que había muchas disonancias, un sonido así más melancólico que yo con la guitarra realmente no conseguía. Entonces dije, bueno, ¿por qué no mezclar las dos cosas, no? Y bueno, por ahí empezó todo. Fue así un poco aventurero.
Yo me acuerdo, porque yo hace unos años, no demasiados, pero conocí a Abraham aquí en Coruña. Y la primera vez, pues me parece, si no recuerdo mal, me comentaste, tú tenías el cuatro eléctrico, que no sé si te lo hiciste fabricar o compraste uno, que había muy pocos en el mundo. No sé si ahora ya...
Sí, ahora hay muchos más.
Ahora hay muchos más. Y cómo es la historia y las dificultades para obtener un instrumento, o si te fue complicado, como...
Sí, claro, lo tuve en aquel entonces, lo tuve que mandar a hacer a Venezuela, a un luthier, y bueno... Con la situación que hay en Venezuela es complicado traer cosas desde allá para acá. Tuve que ir hasta allá a buscarlo, me costó un pastizal. Pero bueno, vale la pena porque yo no quería un instrumento acústico. Yo siempre he sido guitarrista y siempre seré guitarrista. Y lo que quería era llevar el cuatro a ese mundo, ¿no? Llevarlo a un mundo eléctrico con efectos modulares, con delays, con distorsión. Eso es lo que llevo en la sangre, eso es lo que me hace sentir bien. Entonces no tenía ningún sentido usar un instrumento de una forma que no es la mía, ¿no? Entonces por eso lo mandé a fabricar, pues dije, bueno, necesito esto, esto y esto, y el tutor me lo hizo y no me importó a la final. Ahora tengo uno nuevo que cumple tiene mejores como funcionalidades porque, claro, ya conozco lo que necesito en vivo después del anterior.
Bueno, ahora nos vas a interpretar uno de los temas del disco. En este caso, ¿cuál vamos a escuchar?
Unwrap the Mask, Reflections. La canción es un poquito el segundo capítulo del disco. Va sobre cuando tienes así como algo que ves en una persona que conoces que no te gusta. Entonces empiezas a hacer, te pones un poquito a la defensiva, ¿no? Entonces es un comienzo así como que estás un poco escéptico.
De acuerdo. Pues vamos a escuchar este tema con Abraham Sarache y su cuatro.
Someone you
honesty celebrated. Everyone deserves to meet my real me. I'm just a scared of all the ones abandoned the person I can. Some words are sharp knives that can destroy the most precious dreams. I'm just being careful, careful. People don't commit emotional suicides. I don't believe in emotional suicides. So tell me something is not right. I don't trust in emotional suicides. Something is not right. I'm learning from my past. I see the reflections in your eyes. I have to hide behind someone you cannot hurt. A person you won't ever meet. Experience remind me of the past. How just loving myself.
Bueno, y tras este primer tema que hemos escuchado de Abraham, vamos a pasar por esas influencias. Dijiste que, bueno, el 4 lo adoptaste como instrumento propio, por no solo porque es un instrumento venezolano en sí, sino como curiosidad. Y de ahí, pues, ya vienes a expresar todas tus emociones, toda tu música con él. ¿Y cuáles han sido tus influencias? Porque la música tradicional, estaba claro que el 4 no viene por ahí, por lo que lo utilizas. ¿Y qué te ha influenciado a ti a la hora de hacer tu música?
Pues siempre me ha gustado mucho el rock alternativo, metal alternativo, gente que mezcla cosas, que no se quedan con lo básico, ¿no? O sea, vivimos una época que la gente como que le gusta repetir constantemente y quieren hacer 2, 3, 4, 5 metálicas y no, eso aburre. Y aparte que Metallica es una sola.
Sí.
Entonces la gente tiene su propia personalidad, tiene su propia voz. Entonces tienen que sacar eso afuera. Y eso es muy complicado. La mayoría de la gente se queda ahí, a ver si sueno como.
Y no tienes y no te da o no te dio nunca un poco de vértigo decir, a ver si estoy haciendo el ridículo. Quiero decir, en el sentido de que
sí,
cuando copias, vamos a decir, copiar queda feo, pero bueno, cuando tienes una influencia muy marcada de alguien, dices, bueno, esto ya lo ha hecho alguien, yo más o menos tengo los medios y la capacidad de repetir más o menos esto y lo voy a hacer un poco a mi manera.
Claro.
Pero cuando ya haces algo nuevo con el 4 venezolano, con música alternativa, progresivo, claro, y no tuviste un poco el vértigo de decir, Dios mío, y esto, a ver si voy a ser un loco y lo voy a escuchar yo solo.
Sí, no, o sea, yo este disco lo hice en plan proyecto personal. Estaba un poco quemado, ¿no?, de la escena, de estar con músicos y tal. Yo grabé todos los instrumentos, hice todo yo por eso mismo, porque estaba quemado. Y nada, lo basé en una hipótesis emocional que tengo yo. Empezaron a salir muchas cosas con el disco y dije, pues nada, tendré que buscar a unos músicos y ponerme a tocar con él. Las cosas desde el momento cero, desde que empecé a grabar hasta ahora, pues han ido creciendo. Al punto de que, bueno, ahora estoy aquí en España, que no... Me acuerdo, tuve una entrevista en Mariscal Rock y me dijeron, ¿cuándo vienes a España? Yo, de aquí hace falta, ¿no? Y mira, estoy aquí, en el mismo año de la salida del disco. Entonces te das cuenta de que no es imposible, pero sí tienes que arriesgarte.
Sí, y en este caso, bueno, el disco fue editado, si no me equivoco, en febrero, puede ser de este año,
sí.
En febrero de este año. Y la presentación, bueno, la has has por ahí pues ido a radios, lo has enviado. Bueno, tienes la Academia esta de Los Ángeles, hay un premio también a Mejor Música Alternativa de la Semana o algo así, un premio que dan por internet y alguna cosa más. ¿Y el público en general cómo está respondiendo y la gente?
Bien, a mí lo más gracioso es que la mayoría de las reproducciones que tengo en Spotify son de Estados Unidos. Yo no conozco a nadie en Estados Unidos. Entonces,
pues te falta ir allí ahora.
Sí, eso se irá viendo.
Sí, tu expectativa, ahora estás en Ámsterdam en este caso, sí, y buscando un circuito un poco que te abra las puertas de parte de Europa.
Claro.
¿Estados Unidos te atrae realmente? Quiero decir, allí obviamente es el mercado, seamos claros, sí, allí es el mercado. También hay muchísimas cosas más, o sea, deben publicarse al día 5.000 discos, no sé, una burrada, pero ¿te da esa ilusión, ese atractivo de intentarlo allí en algún momento?
Me gustaría ir y tocar y ver la reacción de la gente, pero eso de irme a Estados Unidos nunca lo he visto.
No lo tienes claro.
No.
Un venezolano que se ha pasado por Coruña, Londres y Ámsterdam. ¿Te gusta el frío?
Bueno, la verdad es que no. Soy más como más centrado. Me da igual esos aspectos secundarios. Voy a por algo y eso es lo que voy a conseguir y ya está.
En este caso tenemos que agradecer, como estáis observando, que tiene un poquito la voz tomada, pues no sé si sabemos el cambio de temperatura y aún así está aquí para interpretarnos un par de temas y estar en la charla. Pues vamos a ir aprovechando y escuchar un temita más de este disco. Y en este caso, ¿cuál es el elegido?
The Hunt Always With You.
¿Qué significado tiene dentro de esto?
Claro, la canción ya es la canción número 6, ya viene después de una serie de excepciones. Y es como que te animas nuevamente y te acuerdas de las cosas buenas de esa persona y tratas de recuperar esa relación.
De acuerdo, pues vamos con The Hunt y Abraham Salachi.
Dragon inside of me that is eating every day. I don't share with you. I'm only know how I'm feeling today. I just know this feeling is growing, growing. Let's fix this world tonight. You and I. Let's fix it for good. Places to hide with your smell haunting me. Let's fix our world tonight. I don't want to run away from my feelings anymore. I don't want to run away from you. I can't stop loving your insanity. I've tried so many times. You can stop loving my hand. Hi there. Let's fix this world tonight. You and I. Let's fix it for good. No more places to hide with your smell haunting me. Let's fix our world tonight. With me your last breath. You know it will be smiling. Even when I'm tired of you, I smile when I remember you. You're not alone. I'm always with you. 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 Let's have a beer somewhere you've never been before. Let's take a plane and travel around the world. Let me cook for you on the moon while I'm delighted with your skin. I'm always with you. I'm always with you. Let's fix this world tonight, you and I. Let's fix it for our good. No more places to hide with your smell haunting me. Let's fix our world tonight. I'm always with you. I'm always with you. I'm always with you. I'm always with you. I'm always with you.
Bueno, pues pasamos ya al tema del directo. En este caso has conseguido, o se han unido a ti dos músicos más, es un power trio que le llaman a esto, y el porqué de la formación de tres no es necesario nada más, en este caso, para Abraham en directo.
Normalmente yo funciono con cuatro personas, pero antes tenía un grupo que se llama She's Alone, y tenía guitarra y cuatro. Yo trataba de separar las dos cosas, ¿no? Pero me di cuenta de que en cierto modo, tanto en la grabación como en el directo, la guitarra acaba un poco el 4. Muy poca gente notaba la diferencia, ¿no? Y lo que quería era que el 4 fuera como una guitarra principal. Entonces lo que hice fue comprar más gear, más instrumentos, más pedales y tratar de lograr ese sonido contundente de una guitarra 7 cuerdas con el 4, octavándolo y con distorsión y manteniendo el sonido también natural de él. Y eso es lo que hago.
Y en este caso, cuando hace poco tuvimos aquí a Carlos Campoy, que también es músico, digamos, en solitario, pero con una full band ahora que le acompaña, es complicado conseguir cuando uno es el compositor, el ideólogo de toda esta música, que alguien le acompañe. Quiero decir, los músicos al fin y al cabo, sí, todos tienen su personalidad, quieren también componer o lo que sea. Es complicado atraer a esa gente que te acompañe.
Sí, es complicado, pero también depende de la madurez del músico. Hay gente que cree que ser músico es saberse un montón de escalas, ir de egocéntrico y meterse un montón de drogas. Eso no es así. Uno tiene que estar centrado. Y cuando uno reconoce un buen proyecto, pues hacer lo mejor de ese proyecto, porque también te va a beneficiar a ti. Entonces, en este caso, creo que los dos músicos que conseguí valoraron mi proyecto y dijeron, bueno, puedo aportar algo. Bueno, yo también estaba en esa situación. Uno de mis primeros grupos en Venezuela también era Power Metal. Y yo me uní a ellos porque tenían una muy buena formación. Yo tenía un manager que iba a llegar y decir, no, yo quiero cambiar los bajos porque a mí me gusta el reggae, no tiene sentido.
Sí, sí.
Entonces mucha gente, en vez de trabajar contigo, quiere trabajar en tu contra. Esa gente, bueno, ahí está la puerta, ¿sabes?
O sea que sí que tienes ese problema, digamos, pero ahora ya asentada una formación.
Lo importante es buscar gente que tenga tu misma visión, ¿no? Tus mismos intereses. Y a la final, pues siempre buscas un consenso. A mí me encanta que los músicos hagan lo que ellos quieran, pero que se mantengan en
la idea del proyecto. El concepto del proyecto. Y en este caso, este proyecto, además, sí que es un concepto como tal. De la idea de hacer música alternativa, de utilizar el 4 venezolano y luego arrancarte con un disco conceptual, estás loco. ¿De dónde surge y el por qué expresar todo, pues eso, de una manera conceptual en toda una historia dentro de un disco?
Pues sí, lo de estar loco, todos estamos un poquito locos. La cosa es que, bueno, yo creo que me expreso mejor a través de la música, y justamente en ese el disco habla sobre The Gardener, que es el jardinero, y la flor. Son dos personajes que puse en el disco. Entonces trata de que en cualquier relación, sea romántica o de amistad, siempre hay una persona como que tira de la otra, o siempre está pendiente de la otra, y la otra como que pasa de ella, o simplemente es como, está menos involucrada, ¿no? Esa persona sería la flor y la persona que cuida al otro sería el jardinero. Siempre tuve esa teoría entre amistades y tal, siempre lo comentaba en bares y tal. Y dije, pues mira, voy a hacer un disco de esto y lo voy a desarrollar en los capítulos. Los los capítulos vinieron después de una relación rara que tuve, unos meses y tal, pero fue bastante intenso y nada, lo gracioso es que nunca tuvimos un cierre, ¿no? Y el disco fue mi cierre.
Fue tu cierre, pero en este caso a nivel personal, a nivel sentimental humano.
Exactamente.
Pero no es un cierre musical.
No.
¿Hay alguna segunda parte de Jardinero?
No.
¿O la otra? Pero ¿y tú?
Siempre lo dejo abierto este tipo de cosas porque es muy subjetivo. Estamos hablando de emociones. Y cada quien es un mundo, ¿no? Vive sus cosas de su manera. Por eso también tengo el manual de instrucciones donde explica todo el concepto público para que la gente opine y diga, mira, a mí me parece esto, yo le hubiese agregado esto, le hubiese quitado tal cosa. Porque, bueno, la mayoría de la gente se siente identificada porque no es una cosa que es extraterrestre.
Pues yo no sé, estoy hablando de memoria. Creo que había una película de Peter Sellers que se llamaba El Jardinero o algo así. Si no la viste, tienes que verla. Es El Jardinero, no sé si es El Jardinero o algo más, que además es muy, muy buena. Y bueno, si digo una burrada, pero yo creo que es El Jardinero, si no me equivoco. Y en este caso, bueno, pues el segundo disco, ¿tienes algún planteamiento? ¿Tienes música? Porque tú eres,
sí.
Bueno, hemos estado hablando de récord aquí fuera del estudio. Que es compositor y tiene mucha música. ¿Y tienes ya idea o proyecto de lo que va a ser tu segundo disco?
Sí, sí, ya tenemos cosas. Ya tengo 5 cortes y lo estamos trabajando los 3 músicos, que ahora esto lo quiero hacer de manera diferente. Que no sea una cosa tan personal, que sea una cosa del trío, ¿no?
Para el próximo disco, ¿tienes más medios de grabación? ¿Piensas grabar de otra manera? ¿Vas a ir a algún sitio? ¿Hay algún sello interesado? ¿Hay algo por ahí adelante? Aunque
bueno,
no se pueda adelantar.
Realmente hay dos sellos interesados, pero como eso no es formal,
sí.
no está formalizado, pues no sé.
Vale. ¿Pero qué intereses? ¿Que ves que hay un apoyo, quiero decir, fuera
sí,
de lo que...?
Sí, un apoyo para la parte de la distribución.
Sí.
Y más que todo como booking agency, que nos consigan festivales y cosas así. Entonces, está muy bien. O sea, realmente ahora lo que quiero hacer es como darle un poquito la vuelta, porque The Garden es como un álbum más acústico, ¿no? Más enfocado
sí.
en la textura acústica de la guitarra y del cuatro. Y este álbum quiero que sea más alternativo, más metal, lo que haya un poco más de cañita.
Bueno, y vamos a comentar un poquito. ¿Cómo es el tema de los directos a la hora de conseguir salas? La diferencia es que has notado un poco entre unos sitios y otros. Has estado en Ámsterdam ahora, no sé si has con tu etapa en Londres has tenido también alguna relación con salas. ¿Y aquí cómo ves un poquito el tema a nivel general?
Creo que lo que está matando la escena en general es pay to play, que es pagar para tocar. Eso no ayuda a nadie. Y lamentándolo mucho, es culpa no solo del músico ni de la sala, es de la gente que no apoya. Porque las salas están viendo comprometidas, y entonces lo que hacen es cobrarle al músico un adelanto para que les valga la pena abrir el local. Entonces, es una cosa cultural que para mí es un fenómeno, ¿no? Que yo crecí en otra época.
Sí,
que tú simplemente ibas
uh-huh.
y decías, mira, tengo este proyecto. Y al tío le gustaba y apoyaba. Hasta te ponían los amplificadores, todo.
Sí, sí, sí. Vale.
Entonces, ahora tienes que hacerlo todo tú. Tienes que pagar y ya no es pagar un precio normal. Estamos hablando de 500 euros aquí, 600 allá, 1000 allá, 1200 aquí. Y tú dices, bueno, ¿dónde me he metido? ¿Sabes?
O sea que la dificultad para un músico hoy en día ya no solo estriba en el hecho de la competencia, que es brutal.
Uh-huh.
De esto podríamos hablar estando largo y tendido, porque con mucha gente, y lo he comentado alguna vez, decíamos que quizá estamos en la mejor época de instrumentistas y en la peor época de músicos. Quiero decir, que la
sí.
gente técnicamente es muy buena,
sí.
pero la producción musical no acaba de romper algo que diferencia todo lo demás, y está muy saturado de bandas. También ese filtro es un poco difícil de romper, quizá,
sí.
Y sinceramente lo digo, pues gente como tú, que arriesga, digamos, con otro estilo de música, lo puede ir consiguiendo. Pero bueno, yo no sé si estás viendo, y bueno, lo comentaste antes un poco, ¿no? Eso de la copia, de sonar como los demás.
Sí, es que todos tenemos influencias. O sea, tú escuchas el disco y yo no puedo decir que lo que hago es 100% único. No, ese no es el tema. El tema es que me expreso lo mejor que puedo y busco mi propio sonido. No busco sonar como, o que esta canción sea como Master of Puppets, o como Don't Cry. Ese tipo de cosas, cuando ya empiezas por ahí, al principio está bien, cuando no tienes ni idea, ¿sabes? No tienes ni idea
sí.
de dónde comenzar. Pero cuando tienes años tocando, grabando y componiendo, no sé, se supone que debería salir algo de dentro de ti.
Algo personal, ¿no?
Claro.
Bueno, pues aquí hemos tenido a Abraham y, como digo, muchísimas gracias por la visita y sobre todo por poder expresarte con tu música aquí en directo y también y explicarnos un poco quién eres tú y lo que haces a pesar de esa afonía. Así que muchas gracias y mucho éxito, Abraham.
Muchas gracias.
You're listening to Orion 2.1. Estás a escoitar Orion 2.1 no 103.4 da FM. Estás escuchando Orion 2.1 en el 103.4 de la FM a Coruña o a través de cuacfm.org.
Bueno, pues todo un lujo contar con un músico tan viajero y ya experimentado y con un proyecto tan interesante como Bran Sarache, que pase por aquí después de haber pasado por emisora de Madrid, tocado en Madrid, aquí en Coruña la Blanca, la presentación del disco. Y ya digo, a pesar, como habéis observado, de la fonía que venía con ella, pues ha interpretado un par de temas en directo de su disco. Y ahora nos vamos con novedades musicales ya a nivel internacional. Nos vamos en este caso con una banda llamada Airborne, que lo conocéis perfectamente, con un disco que acaba de sacar que se llama Breaking, Out of Hell, que según su cantante, pues es algo así como romper con el infierno, con ese infierno diario, pues por una semana de trabajo dura o por nuestras malas experiencias que hayamos tenido en cualquier ámbito. Y bueno, pues acaba de encargar también de nuevo Bob Marlett, que ya lo hizo con el Running Wire en la producción, y el ingeniero de sonido, pues de los más reputados, como es Mike Fraser, que es muy conocido por sus múltiples trabajos con Joyce Satriani. Pues nos vamos con lo nuevo de Airborne, este Down on You. We'll be right back.
Como acabáis de comprobar, Airborne no ha evolucionado a hacer saetas, sigue haciendo lo mismo de siempre y me parece que van a acabar tal cual como ACDC y no van a cambiar nunca. Los que vuelven al redil con el álbum según su cantante más heavy que han hecho hasta ahora son los Hardline, en el cual pues han incluido de nuevo el omnipresente que ya hemos puesto, yo no sé cuántos discos habremos puesto aquí que participe Alessandro Del Vecchio, uno de los productores de Frontiers habituales, que también está en el teclado y voces de este disco, junto a Josh Ramos, que fue guitarrista de Storm, Ana Portapulli, que es la bajista de Tarja, y Francesco Giovino. Qué bien pronuncio el italiano, el inglés se me da mal, pero el italiano, ¡ah, perfecto! Mira, pizza, mira que lo digo. Pues nos vamos con el cantante, que sí que está, Johnny Gioeli, uno de los grandes del hard rock, el nuevo disco de Hardline llamado Human Nature, y este Running on Empty. We'll be right back. Bueno, recordar, aunque no tenemos apartado agenda estos días por entrevistas y poco tiempo, que hoy estarán en Aspontes la despedida de la banda Ray, su último concierto, que acompañarán junto con Strayback y Sacrament, es totalmente gratuito. Carlos Campoy estará en el Forum Celticum con su banda por tan solo 3 euros. Sanford Music Factory, en la asociación institutiva Camouco, en Ares. Y bueno, 981 United, eso, que hoy toca sesión punk rock en O'Tunnel, sala O'Tunnel del Coliseum, con los canadienses Mute como cabezas de cartel, y también participan Mayday, Morgan y Les Fortune Sons por tan solo 10 euros la entrada. Estarán esta semana la Sala Berlín de Ourense y el día 27, y el de Club aquí en Coruña el día 29, la Vargas Blues Band. Trasnos celebra el 20 aniversario en el Playa Club el próximo sábado 29. Entradas con invitación que podéis recoger aquí en Coruña, pues en el Black Widow, en la calle Panaderas, en la calle Socorro, pues está el Valhalla, y la cervecería Malte, que está en la calle Olmo, si no me equivoco, si lo digo bien. Y no al ERE de Excel, que también tengo que decirlo. A ver, compañeros, ahí seguimos en la lucha. Y seguimos con actualidad. En este caso, deciros que el titanio recibe el nombre de Titanos, del griego antiguo Tierra Blanca. Su óxido es de los blancos más puros, no de los titanes, como popularmente se cree, y fue descubierto en 1791 por el químico inglés William Gregor al analizar un material que había encontrado. En 1795, el químico alemán Martin Klaproth, descubridor del uranio, le dio el nombre de titanio. ¿Todo esto qué viene? Pues que la banda polaca Titanium acaban de sacar su segundo disco y lo titulan directamente como Atomic Number 22, que es el número atómico del titanio. Entonces nosotros hemos ampliado la información, porque aquí se viene a aprender también, y no tengo mucho más que decir. Es que estos power metal del bueno son polacos, y como digo, se llaman Titanium, y el tema Chon Reality.
Looking
Bueno, y después de este tema que acaba así tan relajadito y tan tranqui, espero que no os hayáis dormido, vamos con otro grupo también de power metal, con rollito sinfónico que se llaman Iron Mask, que es el sexto trabajo de los belgas, y ya con nuevo cantante, en este caso con un desconocido, con Diego Valdés, desconocido aquí por estas latitudes, ya que es un cantante muy reputado en Argentina, y tras dos discos con Mark Walls, pues lo han contratado, y la verdad que la calidad vocal del bonaerense, como vais a escuchar ahora, es innegable. Un disco plagado de power metal, remozado con toques neoclásicos, o sea que siguen en la línea. Y vamos, y bueno, las letras, por cierto, de este disco es curioso, porque son referidas a personajes literarios históricos como Galileo, o en este caso el que vamos a poner, Oliver Twist. No falta además el himno alegórico al estilo, porque tienen un all for metal de estos míticos que suelen poner estas bandas. Así que vamos a seguir con caña para ir cerrando esta edición de Orión 2.1, Iron Mask y Oliver Twist. We'll be right back. Pues esto ha sido prácticamente todo por hoy, no nos queda casi más que despedirnos, pero como no tenemos apartado la agenda, pues vamos a recordar algunos conciertillos que hay por ahí, aprovechando este tiempo que nos queda. Estarán Nazgûl y Error en la nave el 26 de noviembre por tan solo 5 euros. Mutant, que han vuelto a los escenarios recientemente, estuvieron en la Super 8 de Ferrol con Wisdom, ahora estarán con Waco en la Sala Moon de Santiago de Compostela el sábado 12 de noviembre. Estarán también en Dakaris Muertos, que hacen gira por Galicia. Estarán el sábado 12 de noviembre en Otúnel, aquí en Coruña, por 12 euros anticipada y día de concierto 15 euros. Es la final del concurso de bandas de la Diputación el próximo viernes y nada más que deciros. Lo miréis por internet, tenemos un Facebook que se llama Orión 2.1, que ya somos más de 500. Gracias a todos por la confianza en este humilde programa. Un saludo de parte de Tony Hightech aquí a los mandos y la semana que viene estaremos aquí en Orión 2.1.